Y así como escuchan un día como, no sé si hoy o ayer, creo que fue el día de ayer, 26 de septiembre, salía a la luz Abbey Road, uno de los últimos discos de los Beatles, en realidad el último que grabaron. Y Ornella, nuestra Beatlemaníaca de este podcast, va a contarnos un poquito cómo fue esa salida del disco, ¿no? Y cómo impactó en la industria de la música y en la cultura popular, y cómo sigue impactando hoy, 50 años después. ¿Cómo te va, Orne?
La verdad que muy bien, me encanta el título que me pusiste acá de Beatlemaníaca, porque la verdad que los Beatles son una enfermedad en mi vida desde hace muchos años.
Bueno, el oyente que habrá escuchado el Te Paso el Dato sobre Yesterday se habrá dado perfecta
cuenta, ¿no? Ahí como que de a poco me fui deschavando. Y bueno, la verdad, esta semana, una semana muy especial por los 50 años que, como bien dijiste, ayer se conmemoraron, ayer 26 de septiembre. Y bueno, Abbey Road, todos, hasta incluso quienes no conocen los Beatles, alguna vez han visto la tapa de ese álbum, que son los famosos Beatles cruzando
icónica
la calle.
Icónica. Esa icónica tapa habrá generado tantas teorías falopa que mi Dios. O sea, entre la de Paul is dead, porque Paul está descalzo, y John, que tiene la vestimenta blanca y va primero con esa barba. Bueno, ya, y solo estamos hablando de la tapa.
Solo estamos hablando de la tapa, y bueno, ahora dentro de un rato podemos contar un poco más, ¿no? De qué se viene todo esto. Y bueno, ayer cumplía 50 años.
Nuestro compañero Matías, sí, cada vez que hablamos de música, nos mira con una cara de desconcierto o fascinación. Váyase a saber por lo fanáticas que podemos volvernos a veces, Ornella y yo.
No. Me quedé pensando en qué teoría rara puede haber en una tapa de un disco.
Evidentemente eso, ¿no? No te adentraste por los parajes del fanatismo musical, porque hay tela para cortar, solo en la década de los 60 estamos hablando.
Estamos corte después. Confesión.
Y muy especialmente con los Beatles. ¿Alguna vez habrás escuchado la teoría de que en realidad Paul se murió a mediados de la década, lo reemplazaron por un tal William Campbell? Y nada, que fue el tipo que siguió escribiendo las canciones y eso.
Se ha dicho que por poner ciertas canciones de los Beatles al revés, se escucha la frase Paul is dead, no recuerdo bien ahora qué canción concreta era. Y también se hizo esa lectura de la portada del disco en la que Paul McCartney es el único de los Fab Four que está descalzo, caminando por ese icónico cruce de cebra.
Y no solamente eso, y yo acá ya déjenme que me explaye porque es como que me encanta todo esto. La famosa tapa del álbum que fue anterior, un par de años anteriores a Abbey Road, que fue Sgt. Pepper's, que salió en el 67. Bueno, Abbey Road salió en el 69. Y bueno, Sgt. Pepper también es una tapa que todo el mundo la conoce.
¿Esa era del submarino?
No, es la famosa tapa donde hay un montón de caras. Un montón de gentes.
Esa es la tapa de la cultura pop, básicamente. Sí, tenés a los Beatles caracterizados como la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y después tenés a otros Beatles con el look de cuando empezaban,
sí,
¿no? Y tenían esos trajes y el flequillo.
Corte
y después tenés a un montón de figuras de la cultura pop varias, desde Bob Dylan hasta Marilyn Monroe, y así todo un collage que fue realmente, yo creo que las tapas de los Beatles modificaron también la industria de la música.
Bueno, y algo que quería decir respecto de esa etapa es que esto es muy falopa lo que voy a decir, ya que hablamos de teoría falopas, pero si ustedes ponen en la etapa, a la altura donde dice Sgt. Pepper's Lonely Hearts, ahí en la parte del medio del bombo, ponen un espejo, hay lo que se lee en el espejo es He Die, y en el medio hay una flecha y señala a Paul McCartney. Wow. Quienes nunca hayan hecho ese experimento y tengan quizás la tapa, tengan el disco en sus casas, los invito a que hagan el experimento. Yo no lo creí hasta que lo hice y
yo los invito a que no escuchen esta sección porque me parece que ya estamos demasiado pasado de vuelta.
Bueno, pero volvamos hoy a lo que nos reúne acá en esta nueva edición de Te Paso el Dato, que yo te la vengo robando semanalmente.
Sí, no, ya me voy a poner al día, voy a hacer mis cosas. Se viene el mes de Halloween y ahí ya voy a volver con todo a Te Paso el Dato.
Va a ser muy turbio eso. Va a sacrificar un gato negro acá.
Bueno. Abbey Road esta semana cumplió 50 años. Bueno, fue el álbum número 11 que sacaron los Beatles en Inglaterra y fue el 12 en Estados Unidos. Esto es porque en Estados Unidos sacaron un extended play, que no es ni un simple ni un long play entero, a mediados allá a fines del 67, que fue Magical Mystery Tour. Uh-huh. Yo, como conozco la discografía de los Beatles, siempre consideré Magical Mystery Tour como parte de su discografía, pero la realidad es que salió primero en Estados Unidos y como forma de... así de
¿puede ser que Magical Mystery Tour tuvo una adaptación cinematográfica?
Hay una peli.
Claro.
Que la filmaron ellos con producción propia. O sea, vos me tirás estas preguntas, Fio, y yo...
Mitología tic, va a ser este... Tic, te paso tic, tic, no, no, era básicamente que me sonaba de ahí un poco.
Sí, sí,
pero
filmaron
bueno,
una peli
Abbey
para...
Abbey Road no tuvo adaptación cinematográfica.
No, no, Abbey Road fue el último disco que grabaron en estudio los Beatles. Lo grabaron durante la durante el verano británico, uh-huh. Es decir, entre junio y agosto de 1969. Y fue la última vez que se juntaron realmente a un estudio, que volvieron a los estudios Abbey Road a grabar el álbum. Anteriormente a eso, durante el verano británico, en enero del 69, grabaron el disco Let It Be y a su vez hicieron las filmaciones de lo que ellos querían que sea un documental, uh-huh. Que se iba a llamar Get Back, incluso el disco se iba a llamar Get Back. Ese proyecto quedó medio feo, no lo lanzaron en su momento porque incluso habían cambiado de productor. Y bueno, tenían varias canciones, las tenían todas preparaditas y dijeron, bueno, vamos a volver con nuestro queridísimo George Martin, que fue el productor de siempre de los Beatles, una vez más al estudio como para ponerle el broche final a esta hermosa historia de amor que fueron los Beatles. Recordemos que ya para esta época de la historia estaban todos muy peleados,
sí.
Mucha soberbia. Todos eran excelentes músicos, habían crecido mucho profesionalmente.
Tal cual. Una batalla de los egos, ¿no?
Y claro, y acá en Abbey Road es como que cada músico, o sea, cada integrante de los Beatles trabaja en forma, trabaja en alguna pieza que tenga alguno de ellos para grabar ya como músicos sesionistas. Tipo, a cada Beatle es libre y tiene a los otros como recursos de instrumento. Ya no se meten.
Claro, no hay esa cohesión.
Claro. Pero vos decís que se peleaban todos contra todos, batalla campal, o eran, no sé, John, Paul y el otro amigo contra Lennon.
No.
John es Lennon.
Empezamos por ahí. Ringo, okay. Paul y el otro muchacho contra John Lennon.
No, es que eran, digamos, contra Paul.
Ah, contra Paul.
Sí, contra Paul. O sea, estaba... Ponele, Ringo estaba ahí en el medio.
Sí.
Lennon y Harrison iban juntos... Porque, y Paul estaba del otro lado.
Pero no era que se habían peleado porque estaba la Yoko no sé cuánto.
Bueno, eso justamente es lo que pasó.
Es una de las cosas.
Se dice que la grabación de Abbey Road fue una de las grabaciones más tormentosas de la historia de la música. Y curiosamente no es la primera ni la última banda sería que tiene una grabación muy compleja, muy difícil... Y que de eso sale un producto extraordinario, ¿no? Va a haber después en la historia de la música muchos otros conjuntos que casi se matan y se separan en el medio de la grabación de un disco y después de ahí sale a veces hasta su obra maestra.
Sí,
pero justamente cuando se juntaron los Beatles esta última vez en Abbey Road, tenían incluso, se cuenta que Yoko Ono iba a las grabaciones, tiraba su colchón y disponía de todos, básicamente.
Ah, mira vos.
Sí,
ah,
sí. John la invitó al estudio porque decía que
Yoko era
mucho más música que todos los Beatles juntos, lo que hace el amor, ¿no? Y que como sabía mucho más, la invitó para opinar justamente.
Y eso es verdad, objetivamente. ¿Esta muchacha sabía algo de música
es
o
que a
veces yo tocando
en timbre? La industria de la música, al igual que el espectáculo y otras ficciones, no importa tanto la verdad objetiva de lo que sucedió, sino lo que se hace leyenda, ¿no?
No, pero vos como oyente podés escucharla y decir, no, mira, la verdad que no me gusta ni un poquito. Acá Ornella dice que no.
No, lo que pasa, Yoko quizás tenía buenas ideas a nivel creativas, ¿no? Uh-huh. De creatividad, incluso John Lennon alguna vez dijo que ya en sus últimos años, ¿no? En alguna entrevista que toda la letra, por ejemplo, de Imagine la compuso Yoko.
Ajá.
Y en su momento Lennon no le retribuyó y creo que un año antes de que tuviera su accidente confesó esto de que en realidad toda la letra la había compuesto Yoko, pero que en ese momento era todavía muy machista. Lennon siempre fue el machista total, que bueno, ya después se fue ablandando. Y por eso yo digo, creo, Yoko tenía buenas ideas creativas, pero como música... No era buen va, qué sé yo, qué es bueno y qué es malo ante los gustos.
Siempre aplicó un alto nivel de abstracción y disfraz de concepto a sus canciones, y de hecho es bien conocido ese recital que tuvieron con John y que le silenciaron el micrófono porque cantaba tan agudo y de una manera tan estridente,
es que
iba a estropear toda la performance. Entonces realmente Yoko con lo que es los Beatles no iba a congeniar desde el punto de vista de hacer música comercial que tuviera su costado artístico como tuvieron los Beatles desde la mitad de su carrera hasta el final. Pero de todas formas...
No, sí.
Era más una artista abstracta, se podría decir, sí, musicalmente.
Sí, sí, sí. Por suerte, John, o sea, bueno, qué sé yo, por suerte, ¿no? Nunca dejó que me metiera demasiada cuchara. Uh-huh. Y bueno, los demás integrantes tampoco lo permitieron. Así que, nada, qué sé yo, grabaron el último álbum y se separaron al año siguiente con un juicio que Paul fue el que lo inició, los demandó a los otros tres.
Esto es como Pink Floyd, cuando se distribuyeron, como el matrimonio, cuando se divorcia y se distribuyen los bienes, a ver a quién le corresponde qué. Y después, bueno, adelantándome más en el tiempo, iba a venir Michael Jackson, iba a comprar los derechos de las canciones. Y muchos años después yo escucho su versión de Come Together y ahí me entero de la existencia de esa canción y prácticamente de los Beatles. Así que mira cómo son las cosas.
Mira cómo son las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero, ¿qué es lo que hace a Abbey Road un álbum tan genial, no?
Y es difícil porque casi todos los discos que sacaban a esa altura ya los Beatles eran considerados obra maestra instantánea, ¿no?
Sí, y yo creo que los Beatles llegaron a una cumbre, lanzaron esta bomba que fue Abbey Road y fue el broche final. Hay bandas que quizás terminan su formación en una decadencia, pero los Beatles no. O sea, estaban escalando, largan Abbey Road y chau, sueño Beatle. Y bueno, te cuento un poco por qué canciones tienen y quizás a muchos les suenen conocidas porque los escucharon, ¿no?
Claro, a todo esto igual te iba a decir qué bonito detalle que lo hayan llamado el último disco que grabaron Abbey Road, ¿no? Ese homenaje al lugar donde estuvieron tantos años publicando las joyas del pop, ¿no? De ese momento, sí. y de posterior también.
Vos sabés que en realidad el álbum se iba a llamar Everest. Y hasta último momento se estuvo
la
barajando
cima.
El tema, claro.
la cima de su carrera.
Muy bien. Ese no lo branding. Había pensado por ese lado, porque en realidad se iba a llamar Everest porque por otra cosa, por otra cuestión. Pero qué bien hubiera quedado también, ¿no? Si se llamaba Everest.
Y si lo miramos desde un poco...
Sí, sería un poquito egocéntrico, llegamos a la cima del mundo.
Pero imagínate a qué nivel de estrellato llegaron los Beatles al final de la década del 60.
Está bien,
hicieron para esa altura ya la primera retransmisión mundial cantando All You Need Is Love con grandes artistas del momento.
Sí.
Habían sacado, bueno, entre el álbum blanco y después el St. John Peppers y todas las películas que sacaban, o sea, eran un producto.
Sí,
a esta
claro,
altura,
sí.
Un producto de masas y que realmente había calado y sigue calando aún a día de hoy.
Está bien,
imagínate.
Pero ya tiraron la frase, somos más grandes que Jesús. Ahora me decís, somos la cima del mundo, no hay nada más arriba que nosotros.
Ay, cuando John dijo eso, hay gente que todavía hoy sigue enojada con eso que dijo John.
Pero
pasa que fue una de las frases que marcó el siglo XX.
Lo marcó, pero pensemos.
¿Entendés? O sea, no salió gratis.
Tratemos de verlo objetivamente a la época y a la juventud.
Claro, el nivel de fanatismo era tal que... Si lo miramos fuera de la perspectiva de John Lennon, es verdad que habían alcanzado hasta... el nivel de deidad en ese momento.
Sí.
La gente se volvía loca al verlos. Ir a un recital de ellos, a veces David Lebón cuenta en las entrevistas que él muy chiquito, cuando vivía en Estados Unidos,
fue un recital de los Beatles.
Y no se acuerda de nada de la performance de los Beatles. Se acuerda de la gente gritando a ese nivel, ¿no? Igual hay que tener en cuenta que en los 60 tampoco estaban los equipos para hacerse escuchar a niveles de grandes estadios todavía, pero realmente habían sido una sensación.
Bueno, contemos un poco qué canciones trae este álbum, que recordemos que en su momento eran long plays, había una cara A, una cara B. Y bueno, en la cara A estaba Come Together, famosa canción que muchos reconocerán. Y vos sabés que en ese shoot que vos decís, es John Lennon diciendo shoot me.
Disparame.
Bueno, todas las referencias a asesinatos que estamos haciendo en este especial.
Después, como segunda canción, viene Something, que es una canción de George Harrison, completamente compuesta por el guitarrista. O sea, no es una composición famosa de Lennon y McCartney. Y Hay una anécdota muy curiosa respecto a esto, que muchos años después le preguntan a Frank Sinatra cuál había sido la mejor canción de amor del siglo, y dijo que la mejor canción era Something, que había sido compuesta por Lennon y McCartney. O sea, el papelón que se mandó Frank Sinatra, porque justo esa canción puntualmente la había compuesto Harrison.
Ay, este Sinatra con las bandas de los 60 la ha pifiado tanto.
No, pero a ver, George Harrison, perdón mi inglés, es justamente, yo creo que el menos conocido de los tres. Como que, por lo menos, para los que no nos gustan los Beatles.
Excuse-moi, es como perdón.
Que menos se conoce.
¿Cómo?
Sí, se
hablemos de Here Comes the Sun, que también la compuso Harrison. Bueno, hablemos de cada pedazo obra maestra.
Yo
¿no?
No te estoy diciendo que sus canciones no sean conocidas. Yo te estoy diciendo que no sé quién está detrás de la canción. ¿Entendés? Si vos me decís Here Comes the Sun, yo la conozco la canción, te la puedo cantar. No lo voy a hacer.
Ah.
Pero, no, o sea, vos me decís George Harrison y no se me viene la imagen del chabón a la cabeza. Me decís los otros tres y sí. ¿Entendés a lo que voy?
Mirá vos. Y eso que en los 80 wow. Sacó el hit I Got My Mind Set on You.
Ahí no sé
antes de eso sacó My Sweet Lord.
La conoces.
No.
A ver, vas a la facultad de sociales y sí. No conoces My Sweet Lord.
No.
O sea, fracasaste como hippie. Ya está.
No, pero si el otro día en sociales estaba mala fama tocando, me estás jodiendo.
Bueno, continuando un poco con esto, la tercera canción es Maxwell Silverhammer. Esta obviamente no la conocés si no sos fanático. Es una canción de McCartney. Uh-huh. Después sigue Oh Darling, que es una hermosa canción. Octopus Garden. La segunda canción. Esta es la quinta, ¿no? La quinta canción del álbum, pero es la segunda canción que compuso Ringo para los Beatles.
Uh-huh.
Y la sacaron en el último álbum. O sea, ahí te das cuenta como a Ringo le costaba mucho más componer sí. O no le dieron tanto
bola.
Espacio, claro, para que ponga sus canciones, ¿no?
Una vez leí que por redes sociales preguntaban cuál es para ustedes la peor canción de los Beatles y era una de las más citadas, Octopus Garden.
Uy,
pobre Ringo. Pero bueno, lo compensa con la batería que hacen temas como Come Together.
Claro. Después, como sexta canción del álbum, y acá estamos finalizando ya la cara A, tenemos I Want You, She's So Heavy, que esta canción es una de las más largas de los Beatles y es bastante pesada. Hace honor al She's So Heavy, dura casi 8 minutos la canción. Acá cerramos el álbum A, o sea, la cara A, y pasamos a la cara B, que comienza con Here Comes the Sun, otro excelente tema de Harrison que metió en este último álbum de los Beatles. Después sigue Because, que es otro tema de los Beatles, de Lennon McCartney con Harrison,
uh-huh.
Que bueno, tiene unas armonías vocales espectaculares, hacen unas escalas increíbles de primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas voces, genial. Y después de Because comienza, tiene un middle este álbum. ¿Y qué significa un middle? Es un enganchado de canciones donde no tenés tiempo de silencio entre una canción y otra.
Uh-huh.
Termina un tema instantáneamente, empieza la otra como un enganchado.
Sí, a mí me encanta cuando los discos hacen eso.
Bueno, es maravilloso y de esta forma termina el álbum Abbey Road con You Never Give Me Your Money, después viene Sun Kim, después viene Mean Mr. Mustard, Police in Pam, después She Came In Through the Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Way y The End.
The End.
O sea, terminan con The End.
Igual es mejor los discos que empiezan con un tema llamado The End también.
Claro. Bueno, y vos sabés que todas estas canciones duran muy poquito. Uh-huh. Cada una dura un minuto y medio como mucho. Y fueron como canciones que tenían inconclusas ellos, que grabaron y las juntaron todas una detrás de otra sin terminarla.
Uh-huh. Como las demos.
Después de The End, en realidad hay un silencio de 20 segundos, que vos decís terminó el álbum, pero viene una última canción que se llama Her Majesty, que es una canción que dura 20 segundos. En realidad es un pedacito muy cortito. Y lo que pasó con Her Majesty es que en realidad estaba metida entre medio del middle este que estamos hablando, estaba por ahí en el medio, en la toma final que había quedado de Abbey Road. A McCartney no le gustó cómo quedaba ese pedacito de 20 segundos ahí y lo mandó a cortar. Que lo sacaran. El productor en aquel momento, no me acuerdo si un productor o el asistente o el ingeniero de sonido, tenía como una orden de no poder descartar ningún material que tengan los Beatles. Entonces cortó ese pedazo y aún así lo terminó poniendo como un relleno 20 segundos después. Con decirte que esta canción, tipo, ni los Beatles sabían que la iban a sacar, ya estaban impresas la tapa del álbum, todo, y no aparecía en la versión inicial, no apareció en los créditos la canción. Uh-huh. Convirtiéndose Her Majesty en la primera canción escondida de la historia en un álbum.
¿Sería como... el primer hidden track, sí, como les dicen?
Sí, sí, sí.
Wow, mira vos. También en eso hizo historia Abbey Road, entonces.
Sí.
Es como las películas de Marvel, que tenés que quedar 5 horas después que termine esperando que venga un pedacito más de película, una cosa así.
Puede ser. No, nunca lo pensé como esa escena post-créditos. No, pero es verdad. Pero claro. Es algo así.
Es algo parecido, exactamente. Y bueno, contando, volviendo un poco a las historias falopas, eso que estábamos hablando hace un rato, uh-huh, que como bien contabas vos, Fio, acá se volvió a retomar el tema de McCartney está muerto, porque justo en la foto que seleccionaron para la tapa, McCartney estaba descalzo. En la sesión de fotos, que sacaron como 6 fotos ahí en el cruce de Abbey Road, en las demás fotos McCartney aparece en sandalias. Justo quedó que en la versión final que utilizaron para la tapa, McCartney estaba descalzo, pero porque se las había sacado, era el verano inglés. Uh-huh. Hacía calor allá en Inglaterra. Y Lennon justo estaba vestido de blanco, lo que, bueno, los conspiradores dijeron, es que Lennon en realidad era el sacerdote, iba delante de todo. Después George está vestido todo con un traje de jean, entonces decían, George Harrison es el sepulturero. O sea, fíjense, ¿no?, cómo podían armarse.
Los fans iban a hablar.
Una teoría impresionante, ¿no? Y bueno, para los que nunca escucharon Abbey Road, lo mejor es que lo escuchen. Justo hoy, viernes 27, salió la versión remasterizada, el nuevo mix 2019, que ya está disponible en Spotify, o para los que lo quieren comprar, que va a salir obviamente su moneda. Escúchenlo, interiorícense, porque es uno de los mejores álbumes de la historia del pop. O sea, yo no sé qué puedo agregar porque,
bueno, de
estoy
hecho,
muy feliz.
Te iba a preguntar, Orne, ya con esto, bueno, todavía quedaría en 2020 el aniversario de Let It Be. Cierra la década de los 50 aniversarios de todos los discos de los Beatles.
Exactamente.
Ya a partir de ahora todos los discos van a cumplir 60, pero ya no es el mismo tipo de celebración.
No, más vale que
y
no.
Y te iba a preguntar, que me quedó pendiente de cuando hicimos el Te Paso el Dato de Yesterday, ¿cuál es tu disco favorito de los Beatles? A ver, mojate un poco y decinos.
Bueno, mira, ¿qué dijiste? Me quedé pensando lo que dijiste, pero...
Está pensando que le vamos a regalar el disco ahora cuando cumple años en noviembre.
Ay,
no,
sí,
sacate
bueno.
La idea de la cabeza, no va a pasar.
Bueno, no, la realidad es que yo soy muy fanática de los Beatles. Los Beatles comenzaron haciendo un rock muy de los 50 en sus primeros álbumes, muy al estilo Elvis, y fueron evolucionando.
Bueno, de hecho, si los Beatles hubieran salido al mercado y se hubieran hecho conocidos con ese look que tenían al principio, con la campera de cuero y el pelo así, ganaban más puntos, en mi opinión. Pero bueno, no se puede cambiar la historia, ¿no?
Tal cual. Sí, la verdad que los Beatles hicieron un montón de géneros, experimentaron con un montón de tipo de música. Y yo la verdad que no tengo un álbum favorito de los Beatles. Uh-huh. Depende mucho de mi estado de ánimo y del momento en el cual esté viviendo, no sé, las situaciones diarias, que yo te puedo decir, no sé, el álbum A Hard Day's Night es el que más me está simbolizando, pero en este momento puntualmente, ¿no? Por ejemplo, Abbey Road es uno, pero sí te puedo decir un top, digamos, pero sin categoría, sino un 5 álbumes de cuáles son como los más fuertes para mí.
Dale.
Que está, por ejemplo, está Abbey Road. Uh-huh.
Acá estamos hablando de orden descendente, ascendente.
No hay orden. Si te tengo que decir 5 mejores álbumes de los Beatles, a mi criterio, Abbey Road es uno de ellos, Sgt. Pepper, A Hard Day's Night, y ya ahí comienzo a transitar aguas que no te sé decir muy bien. Uh-huh. Ponele Revolver, puede ser. A veces Revolver puede ser cambiado por Rubber Soul. A veces Sgt. Pepper puede ser cambiado por el álbum blanco.
Claro.
No sé, no te puedo decir.
Igual me dan pena los primeros discos de los Beatles, que siempre quedan bastante ninguneados a pesar de ser el inicio.
Yo no los ninguneo porque si necesito algo que me levante el ánimo y me ponga muy feliz, me pongo un Please Please Me o un With the Beatles y soy...
Tal cual, Please Please Me es hermoso.
Exploto de la alegría, de la emoción y mi día se transforma. No te sé decir.
Igualmente es que Revolver, que es por ahora mi disco favorito, pero me queda todavía un poco por escuchar, tiene como esos vaivenes también, ¿no? Que tiene temas como She Said, pero después también tiene otros como Eleanor Rigby que te van llevando por muchos estados de ánimo.
Te llevan por muchos estados de ánimo y nada, tienen baladas, hay de todo. ¿Qué no se le puede pedir a los Beatles? Hasta temas de heavy metal han hecho como Helter Skelter.
Tal cual.
O She's So Heavy, que es re pesado también.
Pioneros totales.
Pioneros totales.
Ya en algún momento quizás hacemos una sección llamada, no sé... ya se nos ocurrirá un nombre y vamos a recomendarle un poco de música a la gente, ¿no? Que
por favor.
Ya vendría la hora, ¿no?
Tal cual.
Bueno, y ya, Mati, te sacamos de tu suplicio de 25 minutos de escucharnos fangirlear totalmente. ¿No?
¿Fueron 25 nada más?
Sí, fueron solo 25 minutitos.
Te das cuenta que la tortura es larga, se te hace más larga.
Y bueno, gracias bueno. a los oyentes por llegar hasta acá y bueno, sigan escuchándonos.
Nos esperaste toda la semana.
No te vas a ir ahora.
Seguí escuchando Vía Estéreo.